pues los Reyes han venido cargaditos este año para los más pequeños y para los no tan pequeños. Alberto Aparici, buenas tardes y feliz año.
Feliz año, David. Y bien que siento no poder decírtelo en persona, la verdad, pero bueno, aquí estamos. Me he quedado medio pachucho en nuestros estudios de la Universidad de Valencia.
Bueno, ahí estás bien, en la Universidad de Valencia. Ayer te vi muy ocupado también en Twitter.
Sí,
dale,
señor.
Que te pego con el juguete que te han dejado los Reyes.
Pues sí, porque mira, llevaba muchos meses esperando que Stephen Hawking, este científico que va en silla de ruedas y que se ha convertido en un icono pop, hiciera público su último artículo, ¿no? Porque a finales de agosto dijo en una charla que dio en Estocolmo que había encontrado una solución a un problema que él mismo planteó hace ahora 40 años, que fue en el año 76. Se ha pasado toda una vida tratando de encontrar una solución a este problema y el día 5 de enero al fin apareció el artículo como maná caído del cielo, ¿no? Fue Hawking, mi personal rey mago. Así que hoy os quiero hablar de agujeros negros, que es la gran tarea de la vida de Hawking, y del problema de la información, que se resume en esta pregunta que tú acabas de hacer. ¿Recuerda un agujero negro algo de cómo eran las cosas que cayeron a su interior?
Bueno, yo particularmente no conozco a ningún agujero negro, pero no sé si me lo imagino inventariando todas las cosas que se ha comido, así por resumir.
Bueno, pues mira, voy a intentar convencerte de que es muy importante que los agujeros negros tengan alguna manera de recordar estas cosas, o de lo contrario es posible que los físicos pues nos estemos perdiendo algo acerca de la realidad. Primero, os voy a recordar lo que es un agujero negro, ¿no? Para así en dos palabras. Es una región del espacio en la que la gravedad es tan intensa que para salir sería necesario moverse más rápido que la luz. Y ya sabes que la relatividad de Einstein prohíbe que nada se mueva más rápido que la luz, así que nada puede salir, ¿vale? Una vez cae algo dentro del agujero negro, pues lo que hace es perderse para siempre, ¿no? Todo lo que pasa dentro del agujero negro es inaccesible para los que estamos fuera. No podemos saber nada de lo que está ocurriendo ahí porque nada puede salir. Y la física, de hecho, es bastante coherente con esta noción. La propia relatividad de Einstein nos sugiere que desde fuera del agujero negro solo podemos averiguar tres cosas sobre él, tres y ninguna otra. La masa, la carga eléctrica que tenga y el momento angular, que es como cuánto está girando el agujero negro. Esta especie de parquedad en la información, que por cierto no hemos conseguido demostrar, pero sospechamos muy intensamente que tiene que ser así, los físicos le hemos puesto un nombre un poquito especial, porque los físicos nos gustan.
Sois muy especiales.
Sí, es que estas cosas son un poco espesas, entonces ponerles nombres ayuda. Y cuando hablamos de esto, de que los agujeros negros solo podemos saber unas poquitas cosas, hablamos de que los agujeros negros no tienen pelo. Como imaginándonos que si pudiéramos saber más cosas, serían cosas que saldrían de la cabeza del agujero negro y serían como pelo que tiene, ¿no?
Pero esto es un problema, porque parece lógico que si no puedes saber nada de lo que ocurre dentro, pues es normal que tengas muy poca información, ¿no?
Efectivamente, hasta este punto es súper, súper lógico, pero el problema lo levantó la teoría que hizo famoso a Hawking en los años 70. A medida que se iba poniendo enfermo, él iba haciendo trabajos estupendos en física, y en el año 74, Hawking cogió uno de estos agujeros negros, una entidad que conocíamos muy bien gracias a la relatividad general, a la teoría de la gravitación de Einstein, y se preguntó qué pasaba cuando lo metes en el mundo cuántico, cuando lo metes en un mundo que sabemos que no se lleva bien con la relatividad. Es un mundo en el que hay una serie de reglas nuevas. Por ejemplo, uno puede convertir energía en partículas nuevas, y lo que pasa cuando tú metes un agujero negro en este mundo cuántico, por resumir mucho, porque si no, no llegaremos a la cuestión, es que deja de ser completamente negro. Estas partículas, que pueden aparecer y desaparecer, empieza a emitirlas en todas direcciones. Emite muy pocas partículas, un agujero negro, pero está continuamente emitiéndolas. Y parece, según esta teoría de Hawking, que al final, a base de emitir partículas, se consumen, se acaban consumiendo y los físicos decimos que se evaporan. Esta es la llamada radiación de Hawking, que hace que los agujeros negros se evaporen.
¿Y entonces cuál es la relación entre la información que podemos tener sobre el agujero negro en cuestión y esas partículas que salen de él? ¿Llegan con alguna marca?
Bueno, lo que pasa es que los agujeros negros estos sin pelo parece que todos son iguales, ¿no? Se caracterizan solo por su masa. Entonces, si dos agujeros de la misma masa son iguales, pues se van a evaporar de la misma manera. Van a emitir el mismo montón de partículas y van a desaparecer y se acabó. Pero uno a lo mejor se ha formado comiéndose 5 estrellas muy gordas y el otro se ha formado comiéndose 500 muy pequeñas. Entonces, parece raro que los dos terminen exactamente de la misma manera. Nosotros hemos hecho la física para que nos cuente, a partir de inicios distintos, que se llega a finales diferentes. Pueden ser parecidos, pero tienen que ser diferentes. ¿Qué magia hay en esto de los agujeros negros para que este principio tan lógico se rompa? Para que de principios diferentes se llegue al mismo final. Pues precisamente la magia es esta ausencia de pelo, ¿no? El hecho de que es una región del espacio aislada y que lo que entra ahí dentro no sabes qué es lo que está sucediendo. Y fíjate que este problema que te estoy comentando es un problema que es puramente teórico, o sea, no tiene nada que ver con que midamos agujeros negros en la realidad ni nada por el estilo. Es un problema de que los agujeros negros, a través de sus propias ecuaciones, puede que nos estén diciendo que a lo mejor nos falta una pieza en la física, que quizá no tenemos física suficiente para explicar cómo evolucionan, y si no tenemos física suficiente, pues deberíamos encontrarla.
Bueno, ¿y es Hawking lo que ha resuelto en el último artículo, en el de la Noche de Reyes, o tampoco?
Bueno, ha dado un primer paso, ¿vale? Otras personas han propuesto otras soluciones, pero siendo Hawking el hombre que formuló el problema, pues parece que cuando él llega a estar convencido con algo, pues es particularmente interesante, ¿no? Lo que Hawking y sus colaboradores han hecho, que hay dos personas más en este artículo, Perry y Strominger, lo que creen haber descubierto, ahora falta que lo examine la comunidad a ver qué pasa, es una manera de que la materia que cae en el agujero negro deje una marca, como tú has dicho, en el exterior del agujero negro antes de desaparecer en su interior. Si la propuesta que hacen es correcta, las cosas caen al agujero negro y al caer alteran el vacío que le rodea. El mismo vacío, ¿vale? El mismo espacio vacío. Ellos han diseñado un mecanismo para que el vacío de alrededor del agujero negro quede marcado cuando caen partículas al agujero negro. De manera que cada agujero negro en realidad es diferente, porque como a cada uno han caído las partículas de manera diferente, el vacío que le rodea va a ser un poco diferente. Y cuando se evapore y de él salgan partículitas, esas partículas se van a llevar esa diferencia que hay en ese vacío alrededor del agujero negro. De manera que así no todos se evaporan igual. Y de principios diferentes se llega a finales diferentes, que es lo que esperamos. Luego, este artículo tiene defectos. Por ejemplo, son incapaces de decirnos, los autores todavía, con lo que han hecho, de qué manera este vacío afecta a las partículas que salen. Es algo que todavía no, si pudiéramos medirlo, que no podemos, no podríamos distinguirlo todavía. Así que bueno, les falta recorrer un poco de espacio, pero fíjate cómo se plantea un problema que es altamente teórico, acerca de lo que podemos saber, de lo que la física nos dice, y 40 años después un mismo hombre pues le puede intentar encontrar la solución.
Y bueno, está en el principio de la solución. Oye, no me resisto a Parisi, antes de terminar, hacerte una pregunta relacionada con la actualidad, porque a cuenta de esa bomba que dicen haber conseguido desde el régimen de Corea del Norte, ese régimen tan exótico, sí, la bomba H, bueno, ¿qué tiene de especial esta bomba H? Porque es mucho más potente, por ejemplo, que las armas nucleares, digamos, convencionales.
Bueno, es porque es una bomba de fusión, lo cual permite que libere mucha más energía, es mucho más destructiva, ¿no? Fusión, ya sabes que es lo que ocurre, por ejemplo, en el núcleo de las estrellas. En esta bomba de fusión, tú estarías cogiendo materiales ligeros, sobre todo hidrógeno, y estás uniendo los núcleos del hidrógeno, que si es el hidrógeno más sencillo es solo un protoncito, para formar otros núcleos más grandes, y de ahí sale energía. En las bombas, entre comillas, convencionales, en las bombas nucleares de toda la vida, que son las de fisión en lugar de fusión, lo que haces es lo contrario. Coges materiales pesados, como el uranio, que tienen núcleos muy grandes y un poco inestables, y los rompes en trozos, y a partir de esos trozos sale energía que tú luego puedes utilizar o la puedes convertir en una bomba. Pero el quid de la cuestión, en este caso de Corea, es que las bombas de fisión y de fusión no son cosas independientes. Porque, por ejemplo, tú para producir fusión necesitas una temperatura altísima, como la del núcleo de las estrellas. Y la única manera que hemos encontrado hasta ahora de conseguir eso es colocar el material fusionable al lado de una bomba de fisión. Entonces tú haces explotar una bomba de fisión y se fusiona ese material. Pero lo contrario también pasa. Si consigues encender esa fusión con la energía y las partículas que de ahí salen, eso permite que el material fisionable, el uranio, también explote de manera mucho más eficiente. Así que tú puedes ir encadenando bombas. Y precisamente la duda que hay con este tema de Corea del Norte es cuál de todas las posibles combinaciones de bombas han conseguido construir. La más destructiva, que sería la de fisión, luego fusión y después fisión a lo bruto totalmente, no parece que sea la que ellos han conseguido, porque analizando la magnitud del terremoto, el terremoto debería ser mucho más intenso si hubiesen conseguido eso. Los expertos, que nunca sabes hasta qué punto son interesados, por otro lado, los expertos han analizado esa magnitud y lo que piensan es que pueden haber conseguido una pequeñita cantidad de fusión, una cantidad muy pequeña, pero no han conseguido grandes cantidades de fusión como para desencadenar una bomba de las más potentes conocidas. Así que no parece probable que estén dominando la técnica de la fusión todavía. Puede que hayan empezado con ella, pero no parece que la dominen.
Lo que sí que dominan seguro es la técnica de la propaganda.
Eso sí.
En Corea del Norte, que tiene poco que ver con la fusión ni con la fisión. ¿Y una musiquita para despedir de tu sección?
Hombre. Pues mira, esta música que está sonando ahora, ¿te suena? ¿Te suena de algo? Pues, suena como
Monty Python.
Es Monty Python, claro que sí. Es la canción de la galaxia, de la película El sentido de la vida. A los físicos es una canción que nos gusta mucho porque habla de galaxias y de propiedades físicas, pero esta es una versión un poquitín especial. Es una versión en la que sucede algo que no esperábamos. Mira, mira, ahí viene.
Itself keeps on expanding and expanding in all of the directions it can list. As fast as it can go.
Pero ¿quién canta?
Es Stephen Hawking. Es el mismo Stephen Hawking que viste y calza, que se cantó esta canción para los Monty Python hace unos meses. Se asoció con ellos y les dijo, voy a hacer una versión de esta canción. Y con su voz robótica, pues ahí está cantando.
¿Qué cosas nos traes a Parisi? Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, un abrazo.
Expanding in all of the directions it can list. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere out in space, cause there's bugger all down here on Earth.